Padre, ante ti estamos dándote infinitas gracias. Yo sé que tú, mi Dios, estás más interesado que en nosotros en derramar esa lluvia temprana y tardía para que podamos fructificar y ser así tus discípulos. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Que sea tu palabra y tu espíritu el que haga la obra. En ello confiamos y a ti te damos la gloria y la alabanza por lo que tú has de hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Abre su Biblia al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta hora, hermanos, quiero hablar bajo el tema los resultados y la administración de la llenura del Espíritu Santo. Es importante que analicemos cuáles son los beneficios, los resultados de esa llenura y cómo podemos nosotros administrar o proteger o guardar o cuidar esa llenura. La vida de los apóstoles antes del día de Pentecostés era una vida, entre algunos de ellos había mucha duda, en otros habían ciertas rivalidades. Esto me trae a memoria el caso de Pedro y de Juan. Si usted analiza la vida de los apóstoles, de estos dos apóstoles en los evangelios, no se llevaban muy bien, que digamos. ¿Se recuerda usted cuando Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, cuando seas viejo te atarán y te llevarán y vas a ir donde no quieras ir? Y dándole a entender de qué clase de muerte le iba a glorificar. Y Pedro le dijo: ¿y qué de este? Como diciendo, ¿de Juan? ¿Por qué no preguntó de otro? Pero Juancito. Entonces, parece que había un poquito de celos entre ellos. No estoy juzgando, pero esas son cosas que se dan en la vida natural. Además de eso, tenemos a otros que eran un poco violentos. Era Juan, su carácter, bueno, era iracundo, juntamente con su hermano, a los cuales Jesús le llamó Boanerges, hijos del trueno. ¿Cuántos hay hijos del trueno aquí en esta hora? Ahora, sin embargo, después del día de Pentecostés, las cosas empezaron a cambiar, interesantemente. Y quiero que veamos, hermano, el estilo de vida que realmente vino como un efecto de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo gobierna y establece su reino en la vida de cada uno de nosotros, y no solamente en forma ocasional, sino en forma permanente, porque a eso se llama llenura, ser continuamente llenos. Entonces, por lo menos quiero mencionarles cinco áreas en las cuales vemos aquí cómo el Espíritu Santo empezó a afectar. La primera de ellas es el área espiritual. En esa área espiritual vemos que la iglesia y cada cristiano se convirtió en un testigo del Señor Jesús. La palabra testigo se puede traducir como mártir. De hecho, es la palabra original en griego, martus, que viene de la palabra mártir, o se traduce como testigo. Es decir, una persona que certifica con su vida acerca de la verdad, y si es posible, a morir por ella. Entonces, cuando vemos aquí, a nivel espiritual, se convirtieron en cristianos militantes, no simpatizantes, no asistentes, sino cristianos que estaban dispuestos a defender la verdad si fuera posible hasta la muerte. Estamos hablando de un valor impresionante. Por eso que en el versículo 40, Pedro, cuando estaba predicando en el día de Pentecostés, en el lugar más peligroso de la ciudad de Jerusalén, entre la multitud estaban aquellos que dijeron de Jesús: ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Estamos hablando 50 días atrás, Jesús había muerto. Y ahora Pedro está aquí hablando con denuedo. Y en el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Ahora, mire que Pedro ahora les está hablando a ustedes, perversa generación, a los oyentes. Ahí estaban los fariseos, ahí estaba, hermano, el Sanedrín, ahí estaba el poder político, el poder religioso, hermano, estaba ahí el poder, hermano, civil, estaba en medio de esa multitud que estaba escuchando a Pedro. Entonces vemos aquí que se convirtieron en personas valientes y diligentes, porque vemos ahora una diligencia que antes Pedro no tenía. Recordemos que ellos estaban escondidos en el aposento alto cuando Jesús muere, porque tenían miedo, dice la Biblia, a puerta cerrada estaban en el aposento alto por temor. Pero ahora, con la llenura, se convierten en testigos, gente definida y a la vez valiente y diligente en lo que tenían que hacer. Y dice la palabra también que ellos perseveraban en una vida de santidad. Porque vemos a lo largo del libro de los Hechos una vida de pureza, pero eso vino a ser como un resultado glorioso del Espíritu. Porque la principal obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es la santificación, es decir, producir el proceso de apartarse de lo negativo y dedicarse a lo bueno, a lo que es de Dios. Entonces, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra maravillosa. Recordemos que cuando hablamos de llenura, de la plenitud del Espíritu, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo empieza a afectar nuestras maneras de pensar, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Toda nuestra voluntad, toda nuestra alma está enajenada por el pecado original. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a inundar esas áreas, la área del espíritu, el área del alma y el cuerpo, entonces empieza a notarse inmediatamente resultados maravillosos. Entre ellos ya mencionamos una valentía y una diligencia gloriosa. Y a la vez un proceso de limpieza interna. Ya no es una limpieza ritual, ceremonial, sino es una obra sobrenatural en el corazón de cada uno. En el área del servicio empezamos a ver otra cosa interesante. Y es que predicaban con la asistencia del Espíritu Santo. Pedro está aquí predicando bajo el poder del Espíritu. Cuando la iglesia, cada cristiano es lleno del Espíritu, va a empezar a hablar, no de la gente, sino de Cristo el Señor. Hay algunos que tienen esa vocación, son básicamente los ministros de relaciones públicas. Cuentan de medio mundo la vida de otros. Mire, cuando una persona llena el Espíritu Santo va a tomar su lengua y va a empezar a hablar de Cristo. Y lo va a hacer con denuedo, con una asistencia del Espíritu. No tenga temor, la iglesia, el cristiano lleno del Espíritu, testifica de Cristo, evangeliza, habla con denuedo, siente una necesidad de compartir el Evangelio. Y a la vez no solamente predica, sino que discipula o consolida al recién convertido. En el versículo 41, mire, dice aquí la Biblia que después que los que habían recibido a Cristo, ¿cuál fue el siguiente paso que dieron? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, a través del bautismo estaban consolidando la determinación que habían tomado de aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. Ya estaban dispuestos a ser cristianos militantes. Por eso que alguien, leí hace unos años atrás en un libro, que cuando alguien se bautiza es como cuando deja de ser una persona civil y se convierte en un militar del reino del Señor Jesucristo. Entonces, un cristiano que se bautiza en agua es un cristiano que está definido, está seguro. Por eso que algunos no quieren bautizarse. ¿Por qué? Porque quieren tener una vida dual. Están claudicando siempre en dos pensamientos. Pero una gente definida se bautiza porque sabe lo que Cristo ha hecho en su corazón y quiere testificar públicamente de lo que Cristo ha hecho en su vida y está dispuesto a consagrar su vida hasta la muerte por el Señor. Entonces vemos aquí que en el área de servicio, la iglesia era una iglesia dinámica, una iglesia que enseñaba, que predicaba, pero también a los recién convertidos los consolidaba, los cuidaba, hasta que llegaban los cristianos a dar pasos importantes de fe. Yo no sé si hay alguien acá, porque gracias a Dios que creo que no ha habido nadie, pero han habido madres que han dejado a sus hijitos recién nacidos, los dejan abandonados. Y esto lo vemos en nuestro país y en muchos países del mundo. Pero qué triste también, hermanos, es cuando se dan a luz hijos espirituales y no se les da un seguimiento. Hermanos, la iglesia tiene que entender que la tarea es ganar almas y consolidarlas. Amén. Hasta que tengan la madurez espiritual y ellos sigan adelante. En el área de la formación del carácter, eso es otra cosa interesante. Hemos hablado ya de la primera área, el área espiritual, dos, el área del servicio, tres, en el área de la formación del carácter. Creo que en todos nosotros, hermanos, tenemos tremendas deficiencias en poder terminar lo que comenzamos, ya sea por temor, hay timidez, hemos sido acondicionados quizás por algunas palabras negativas en la niñez, en la adolescencia, como tú nunca vas a hacer nada en la vida, tú no sirves para nada, o la burla de compañeros de trabajo, en fin, temores que muchas veces existen dentro de la iglesia de Cristo. Pero con la llenura del Espíritu Santo, vemos aquí algo bien interesante. Dice la palabra de Dios en el versículo 42, y perseveraban, esta palabra es bien interesante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estamos hablando, hermanos, mire, de un carácter que lo que comienza lo termina porque siente una pasión perseverante intensivamente en lograr algo. La palabra aquí, perseverar, significa perseverancia intensiva en. Muchos no terminan lo que comienzan porque les falta persistencia. Pero la llenura del Espíritu Santo hará que terminemos lo que hemos comenzado. Esto se puede notar en muchas áreas de la vida, aún en la construcción. Vemos construcciones que comenzaron y nunca se terminaron. Vemos aún en la parte educacional, profesional, en la parte sentimental. Hay distintas razones por qué no se terminan. Pero cuando la llenura del Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Señor nos empieza a formar un carácter de persistencia intensiva. No es algo, hermano, que es eventual, sino que es algo sistemático, profundo. ¿En qué áreas? En la unidad doctrinal. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no era algo que ellos estaban pensando si mañana iban a exponerse a un estudio bíblico. No, era algo sistemático. Lectura bíblica diaria, estudio bíblico diario. Era algo, hermano, perseverante en la unidad doctrinal. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Dios quiere formar en su vida y en mi vida un carácter de perseverancia intensiva en el conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al error, a la mentira, sino siempre nos va a guiar hacia la verdad. Pero a la vez había una perseverancia, un deseo, hermano, intensivo en producir una unidad fraternal. Dice siempre este versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. El Espíritu Santo siempre va a producir amistad, hermandad, amor al prójimo. Nunca aborrecimiento ni rechazo. Pero esta unidad fraternal era el producto de una llenura. Dentro de las iglesias, como también en todo círculo social, cada uno tiene ciertas preferencias y forman pequeños círculos y partidos dentro de las congregaciones. Por eso que algunos, cuando vienen por primera vez, se sienten como pollos comprados, porque no hayan con quién platicar. Pregunto, cuando nosotros venimos a una a la congregación, ¿tenemos el deseo de poder abrir nuestro círculo de amistad? Es una cosa, pero la hermandad, de poder compartir el amor de Cristo con otra persona, darle la bienvenida. Si usted viera a alguien por primera vez, qué bonito sería darle la mano. No siempre a los que ya conocemos, pero aquí la palabra dice claramente que perseveraban en la comunión unos con otros. O sea que el chambre, el chisme, el falso testimonio, todo eso había sido cortado por la unción del Espíritu Santo. Recuerde, la Biblia dice que la unción pudre el yugo, es decir, aquellas cosas negativas que no favorecen al amor cristiano, el Espíritu Santo los va limpiando. Entonces esto va a favorecer a la unidad, hermano, fraternal. Piense por un momento el efecto que tendría esta llenura en la vida de un matrimonio, en la vida familiar. ¿Qué efectos gloriosos tendría, por ejemplo, un esposo lleno del Espíritu y una esposa llena del Espíritu e hijo lleno del Espíritu? Un amor fraterno, un amor, bueno, hermano, tan especial, una hermandad tan granítica, que entonces la familia sería un modelo, pero como resultado de la llenura del Espíritu. Pero también dice que perseveraban en la oración. Es decir, que ellos eran gente que no oraban de vez en cuando, sino que eran fuertes hacia su objetivo en forma intensiva en oración. Oraban mañana, tarde y noche a nivel personal y a nivel también congregacional. Entonces, cuando hablamos de la formación del carácter, es que Dios nos convierte en conquistadores, amén, como lo hizo con Josué y la nación de Israel, que seguía a este comandante en jefe. Por lo tanto, cuando una persona llena el Espíritu, no es una persona que deja abandonados los proyectos, sino que los termina hasta que el Señor Jesucristo le diga: bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el área ministerial, ¿cómo la llenura comenzó a hacer cambios radicales en la vida de estos hombres y mujeres? En primer lugar, comenzamos a ver que a raíz de ese ministerio glorioso del Espíritu, empezó la gente que estaba observando a la iglesia, respeto a Dios y a su obra. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. La gente empezó a reverenciar y a darle honra a Dios. Hoy en día, la gente blasfema contra Dios, blasfema contra el Evangelio, porque nosotros no tenemos ese carácter lleno del Espíritu Santo. Pero cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el buen testimonio despierta respeto de la gente hacia Dios y hacia su palabra. Además de eso, vemos aquí que también empezó en el área ministerial a manifestarse el poder de Dios. Dice siempre este versículo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los dones del Espíritu Santo empezaron a manifestarse. Entonces estamos viendo aquí el poder de Dios: dones de sanidad, dones de milagro, don de fe, don de discernimiento de espíritu. Vemos tanta manifestación de gloria. Hermano, el Espíritu Santo quiere que estas cosas sucedan, porque hay Bueno, nosotros como seres humanos tenemos nuestros límites, pero cuando ya no puedo hacer nada, entonces el Espíritu Santo nos va a dar capacidad para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso están los dones del Espíritu, dones de milagro, dones de sanidad, etc. Pero también vemos aquí que había en el área ministerial, había unidad en la fe. Es decir, que todos, y mire, esto es algo maravilloso, ponernos de acuerdo todos, es decir, una multitud, en un objetivo, no es fácil, humanamente hablando. Pero cuando todos creemos a la palabra y somos llenos del Espíritu, el Espíritu Santo nos impulsa a ponernos todos de acuerdo en lo que está escrito por el Señor. Entonces, en esa unidad llegamos a ser, como decían algunos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, que eran un solo hombre, de un solo corazón. Había una sola forma de pensar, había una unidad mental y una unidad física. Por eso el día de Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 1, dice, y estaban todos unánimes juntos. La palabra unanimidad significa estar en un mismo propósito. Y juntos tiene que ver con la parte física. Podemos estar físicamente congregados, pero no estar unánimes en un mismo propósito o en una misma mente. Pero la llenura del Espíritu Santo produce eso. Piense por un momento qué ocurriría en una pareja, en un matrimonio lleno de Espíritu Santo. Se ponen de acuerdo rápido. ¿Dónde cree usted que nacen la mayor cantidad de conflictos en una pareja? Porque no están de acuerdo, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo, cuando lo llena, hay una facilidad para ponerse de acuerdo en el punto de la verdad. Entonces, claro, ¿para qué pelear? No hay razón. Porque la llenura produce esa unidad de fe. Eso lo vemos ahí en ese versículo 43. Pero también, mire, en esta área ministerial había alabanza pura en forma espontánea. Dice en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gente empezó a alabar a Dios. Mire, el cantar o alabar a Dios en forma, hermano, pura, es una obra del Espíritu. No es aquí como estar en un concierto de X clase de música y que todos entran en una histeria colectiva. No, aquí tiene que nacer del corazón. Nosotros no podemos fabricar ese espíritu de alabanza. La llenura del Espíritu Santo hace que nuestros labios pronuncien palabras de gratitud al Señor. Esa llenura hará que su alma brote en alabanza, en adoración al Señor, en voz de júbilo. Pero si no somos llenos, ¿cómo puedo entonces, como dice aquí, alabar a Dios? No puedo. Por eso hay una palabra ya en el libro de los Salmos, cuando dice ahí claramente que el Señor, cuando nos libere, publicaremos sus alabanzas. Una persona que está atada, una persona que está viviendo en pecado, una persona que no, el Espíritu Santo no ha roto el yugo en su corazón, no puede alabar, porque no puede, porque está atado. Pero la alabanza viene a ser como un resultado de la llenura del Espíritu Santo, porque ha roto ataduras en el corazón. Pero también, mire, en el área ministerial, la persona se vuelve carismática. ¿A qué me refiero con este término? Que es una persona que tiene un favor social. Es aquel atractivo por el carácter de esa persona que se convierte en una persona muy simpática. Ve al Señor Jesucristo, que los niños querían andar detrás de él. Los niños querían estar con Jesús. Entonces los discípulos empezaron a apartar a los niños y a los padres que traían a los niños. Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Pregunto, ¿los niños quieren estar con usted? Si un niño no lo sigue a usted, es porque usted no es una persona simpática, perdóneme. Si cuando usted llega a casa, sus hijos se esconden y nunca, nunca usted ha visto que un niño se le acerca y lo abraza y no sabe quién es. Es porque usted tiene algo raro. Pero una persona que es llena del Espíritu, vea lo que dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, eran llenos de gracia. Mire, esto hasta en su empresa le va a ayudar, porque una persona que es llena de gracia, que tiene favor, que es una persona agradable, porque es una persona con carisma de Dios, entonces lo que sucede es que atrae hasta los clientes, a los que no son clientes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aunque usted haga todos los esfuerzos publicitarios, pero si no tiene carisma ni la gente que atiende al público, la gente no va a querer estar ahí. Entonces, por eso que es importante, hermano, en todas las áreas de la vida, el tener ese favor. Pero ese es un resultado de la llenura. Además de eso, en el área ministerial habían conversiones continuas, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, había una multiplicación, salvación, 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 salvación. En el área ministerial, entonces, vemos aquí, hermano, que el Espíritu Santo facilita todas las cosas. Hemos mencionado la primera área espiritual, la segunda el servicio, la tercera en la formación del carácter, la cuarta en el área ministerial y en la quinta, que quiero mencionar, en el área social. El mejor beneficio que se puede hacer a una nación es anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Predicar el Evangelio, porque a raíz de eso, hermano, se desprende una cantidad de bondades hacia el prójimo. Analicemos algunas de ellas. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, para que los apóstoles pudieran orar por los enfermos, los endemoniados, por tanta necesidad, es porque había compasión. En el área social, fíjese bien, la llenura del Espíritu Santo produce compasión, empatía por el que sufre. Y se genera una bondad hacia esa persona. Usted no puede robarle a alguien para darle a otra persona. Usted lo que tiene que hacer es, Señor, cambie ese corazón, para que nazca compasión y de sí salga el ser bondadoso. Entonces los apóstoles empezaron a ministrar. Se da cuenta que la compasión es algo importante, hermano, que eso es un producto de la llenura del Espíritu Santo. Piense por un momento lo que sucedería en nuestro país. Si la iglesia de Cristo fuera llena del Espíritu Santo, la compasión que habría, hermano, se desbordaría en bendecir a todos los oprimidos, por el diablo, los enfermos, por los que sufren. Además de eso, es en el área social, produce una unidad no cosmética, sino de fondo. En el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos, fíjense bien, y tenían en común todas las cosas. O sea, aquí no era como un círculo social. Hay cierto tipo de reuniones que todo es más cosmético, más diplomático, más de fachada, pero aquí no. La llenura del Espíritu Santo produjo una unidad de corazón, de fondo. No es algo que nace sencillamente por una conveniencia o por costumbre. Que eso es lo que tiene cansado a la gente, reunirse sencillamente por costumbre y ver detrás de eso hipocresía, ver intereses. Hay malicia en muchas reuniones que no tienen nada que ver con bondad y misericordia, sino que tienen doble propósito. Quieren sacar algo de ventaja de la otra persona. Entonces aquí no, la llenura produce unidad de fondo, pero también una bondad espontánea. Versículo siempre 44, y tenían en común, dice, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos aquí una bondad espontánea, ahí la gente empezó a dar. Ahora, como en aquel tiempo, igual a hoy en día, hay muchas personas que se fingen necesitadas. Por eso Pablo, para regular esa bondad, le escribe a Timoteo y le dice, mira, pon en lista a las que verdaderamente son viudas, pero aquella que tiene hijos, que los hijos se hagan cargo de ella. En otras palabras, que no se aprovechen. Hoy en día también hay gente muy aprovechada. Gente que se finge necesitada, que le pasa esto, le pasa lo otro, y quieren apelar al corazón del cristiano. Pero la mentira siempre se va a descubrir. Pero cuando usted vea una persona necesitada, si es llena del Espíritu Santo, inmediatamente nadie le va a doblar el brazo, ni le va a decir, mira, ayuda a estar. Usted siente en su alma el deseo, siente ánimo, siente gozo en poder bendecir a aquella persona. Mire, hermana, piense por un momento lo maravilloso que sería esto en su esposo. Hay algunos esposos que tienen el brazo así, pegado. El codo está, la articulación del codo está pegada, remachada. Hay una tacañería, una avaricia impresionante. Pero cuando es lleno el Espíritu Santo, Jesús le va a decir, como le dijo a aquel hombre que tenía la mano seca. ¿Cuántos hombres tienen la mano seca aquí? No levante la mano. Y Jesús le dijo, extiéndela. Bueno, entonces él la extendió y le fue restaurada. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a meter la mano en la bolsa y le va a entregar. ¡Ah! Hay muchas hermanitas que están esperando. Mira, Señor, toca a mi esposo para que se le caiga algo, Señor. ¿Ah? Para que suelte algo. La avaricia es uno de los, mire, uno de los factores fundamentales de los divorcios hoy en día. El problema es económico. ¿Pero por qué problemas económicos? No es por la falta de dinero o de recursos, aunque sean pocos. No, la gente no se divorcia por eso, sino que se divorcia por la avaricia que hay entre parejas. Entonces, y piense por un momento lo que sucedía en un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Hay casos, hermano, y mire, esto no es broma. Hay casos, es cierto, que tiene en su refrigeradora, hay una división. Esta es la comida del hombre y esta es la comida de la mujer, del esposo y la esposa. Este es mío, tú no lo tocas, ni tampoco tú. Nadie puede traspasar, porque entonces hay una guerra peor que la del Golfo Pérsico. Entonces, hermanos, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es una persona que está viendo la necesidad. Hay hombres que ven la necesidad de sus hijos de estudiar y no quieren ayudarles a sus estudios. ¿Qué quieren ellos? Un carro del año. ¿Para qué? Se lo pueden hasta robar. ¿Pero por qué no puede extender la mano a su hijo a que siga adelante? Es una inversión la que se hace en la educación. Hay padres que dicen, oh, muy caro, y que los estudios. ¿Y en qué gasta? Mire, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Yo sé que van a hacer un montón de respuestas, pero le voy a decir una. Que los juguetes de los adultos son más caros que los de los niños. Esa es la única diferencia. Ve un carro para un niño, ¿cuánto le cuesta? Un juguete de un carro para un adulto, ¿cuánto cuesta? Entonces, hay hombres que todavía, y mujeres también así. Entonces, cuando, hermano, la llenura del Espíritu Santo viene, dice la Biblia que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces el Espíritu de Dios empieza a romper toda avaricia, y lo que hace es que se convierte en una persona bondadosa. Amén, hermano. Entonces, claro, se puede imaginar los hijos bondadosos. Hijo, por favor, tu primer salario, primero lo que tienes que hacer, aparta tu diezmo para el Señor. Y en segundo lugar, bendice a papá y a mamá antes de comprarte algo. ¿Aló? Sí. Mire, le voy a dar una clave aquí a la señorita. Si un joven te invita, o si es tu novio, te invita a comer, y te deja a ti pagar, córtalo. Córtalo. ¿Sabes por qué? Porque ese muchacho puede llegar a ser un parásito. Que la mujer trabaje y yo veo televisión. Tienes que, miren, el hombre tiene que invitar, hombre. Sí, y si no tiene para invitar a un buen restaurante, aunque sea una par de pupusas de ayote, pero hay que invitar. Pero siempre hay comida. Pero si hay alguien que tú ves que te invita a comer y te deja a ti pagar y él paga lo suyo, ojo, ese no está lleno del espíritu. Sí, punto. Pero vemos aquí que vendían sus bienes, dice, y daban de comer a los demás. Y aunque te diga que lleno el espíritu, pero la llenura se ve. Eso es lo que estamos estudiando. La llenura se ve en hechos, no en palabras. Entonces vemos aquí, mire, algo bien interesante también, que había una constancia en congregarse. Es decir, el deseo de estar juntos. Eso como un resultado de la llenura. Versículo 46. Y perseverando, dice, unánimes cada día en el templo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos hicieron fue aislarse. Y Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba. Lo que sucede es que Dios quiere mostrarnos que cuando alguien está en pecado, en lugar de buscar el congregarse, busca el aislarse. Cuando hay alguien que usted mire un poco aislado, que no se quiere integrar al núcleo familiar o en la iglesia, algo está pasando. No necesariamente que esté en pecado, pero algo está pasando en su corazón. Puede estar deprimido, puede tener congojas, temores, etc. O sea, hay algo que no es saludable lo que está sucediendo en su vida. Pero cuando una persona está llena del Espíritu, desea estar en comunión. Lo mismo sucede en el matrimonio. En una llenura del Espíritu Santo, la llenura no produce divorcio. La llenura no produce divorcios. Al contrario, congregarse, ponerse de acuerdo, perdonarse mutuamente, soportarse mutuamente, porque usted perdona y tiene que seguir soportando hasta que la muerte lo separe. Y para eso el Espíritu Santo le da espíritu de gracia, es decir, espíritu de aguante. Sí. ¿Cómo creen que los mártires de los primeros siglos soportaron la hoguera, estar metidos en los circos romanos? Espíritu de gracia. Sí. Capacidad de soportar. Eso no nadie lo quiere pedir, ¿verdad? Pero sabe, mire, la gente se congregaba. O sea, la unción produce comunión, no aislamiento. La iglesia que está llena quiere estar juntos. Se reúne. Mire, qué otra cosa. Mire, qué cosa más linda. Siempre en el área social hay una fraternidad sincera y alegre en los hogares. Versículo 46, la segunda parte dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué fraternidad! Una invitación aquí, pero hermano, sincera. Fíjense, la palabra sinceridad procede de un contexto de la cultura griega, porque cuando en el teatro se representaban algunos papeles, se ocupaban máscaras de cera. A esto se les conocía como hipócritas. Pero en aquel entonces, en el teatro griego, eso era, no era una palabra peyorativa, sino que era que estaba representando un papel. Más adelante tiene una connotación, pues, como la conocemos hoy en día, una persona que está fingiendo. Entonces, dice acá, mire qué lindo cómo lo presenta la escritura. ¿Por qué se reunían en las casas? Dice, comían juntos con alegría y sencillez. La palabra aquí, sencillez, significa sencillamente sin doblez. No había malicia, no había mala intención, no había doble propósito, no había alguna manera de buscarle o obtener algún beneficio de aquella persona. Entonces, la persona que tiene el Espíritu Santo lo hace de corazón y no lo hace para buscar un beneficio. Hay gente que invita a comer, hay gente que invita a hacer esto. ¿Por qué? Porque está pensando qué le puede sacar a su prójimo. Pero aquí, hermano, esa hipocresía y diplomacia es cortada. Se reunían, dicen, las casas y comían el pan con sencillez. ¡Qué lindo es eso! Ah, poder estar alegre, contento, y mire, con alegría, dice, de corazón. Hay personas que dicen, bueno, hermano, mire, es que los cristianos son muy aburridos, son muy tristes. Dice, comían juntos con alegría. Se estaban riendo en casa. No es pecado reírse. Hay algunos que piensan que ser santo es ser serio. Es decir, que siempre ande viendo el piso, con las manos así. Y cuando le dan la mano al otro, se la dan como que, ay, no me gusta que me den la mano así, que aguada, no. Si me la da, me la aprieta, por favor. Dios te bendiga. Pero como que están queriendo decir que son tan santos que son bien aguados, iba a decir. Entonces, no, había alegría en ellos, había alegría. Y mire, yo me recuerdo una vez, estábamos cenando después de una graduación, por cierto, del Instituto Bíblico, y estábamos ahí comiendo, gozándonos, pero, bueno, ¿qué? Como 4 o 5 mesas. Eso era una risa, y qué un gozo, ¿qué? Pero no estábamos contando chistes colorados, ¿ok? Pero era algo natural. Y entonces llega una persona que no conoce a Cristo y se quedó observando. Y fue mesa por mesa. Dijo, oigan, ¿y ustedes por qué están tan alegres? Y no tienen botellas aquí. Porque yo pensé que al oírlos así como usted estaba, yo dije, estos están borrachos. Están tomando. Entonces le tuvimos que decir, no. Empezamos a testificar que no era nada de alcohol. Y dijo, mire, dijo, y yo para reírme tengo que tomarme. Y yo no me puedo sonreír. Hay gente que no se puede sonreír porque no está llena del Espíritu Santo. Mire, le quiero decir esto, hermano. La vida social empieza a integrarse porque hay alegría. La gente que, hermano, tiene la llenura del Espíritu Santo se goza. Siente, hermano, compañerismo. Se siente que aquella persona, mire, qué lindo cuando uno va a otro país y encuentra un hermano en Cristo. Mire, hay gente que me ha dicho, véngase a mi casa y no me conoce. Uno me dijo, usted se parece al hermano de Bin Laden. Entonces, pero lo voy a invitar a mi casa, me dijo. Solo porque es cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu testifica cuando uno llega a otro lugar, mire que es una tremenda familia. Me toca andar por un lado, me toca andar por el otro lado, predicando, enseñando, haciendo esto. Pero claro, en la familia del Señor empezamos a, como que nos conociéramos de eso. Yo sé que todos tenemos esa experiencia, como que nos conociéramos de años. ¿Sabe por qué? Porque hay un testimonio interno glorioso del Espíritu Santo. Fíjense que en el tabernáculo, especialmente lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, estaba hecho de tablas de acacia, cubiertas de oro. Y habían 4 barras externas que estaban cubiertas de oro, que mantenían unidas las tablas con unas argollas. 4 barras, y de esa manera iban uniendo las tablas. Pero había una barra que pasaba entre las tablas. O sea, en el espesor de cada una de esas tablas había un agujero donde pasaba una barra de oro. que no se veía ni por dentro ni por fuera. Nadie la veía. ¿Por qué Dios mandó hacer eso así? Porque él ya estaba hablando figurativamente que las tablas, es decir, cada cristiano que forma el cuerpo de Cristo, está unido invisiblemente por Cristo y el Espíritu Santo, que une sus corazones. No se ve, pero es el testimonio del Espíritu. Y no, mire, hermano, qué lindo, yo me siento bien estar, porque ustedes son mi familia también. Cuando llego a otra congregación, es mi familia. Entonces, no, y que me saquen la partida de nacimiento. Una vez me dijo, hermano, yo soy su hijo espiritual. Nadie me dijo, muéstreme la partida de nacimiento. Yo no sé si usted lo asentó. Hablando espiritualmente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habemos, hermano, es lindo lo que es la familia del Señor. Entonces, lo que vemos aquí, hermano, de una manera preciosa, cómo la llenura empezó a afectar el área espiritual, el área del servicio, la formación del carácter, en el área ministerial, en el área también social. Entonces, vemos aquí una iglesia dinámica en todas las áreas y empezó a hacer cosas gloriosas a favor de Cristo y a favor de todas las naciones. Ahora, lo que se gana, oiga bien, lo que se gana a través del Espíritu se tiene que mantener por el Espíritu. Quiero rápidamente solo mencionarle 7 pasos importantes para la administración de la llenura del Espíritu Santo, es decir, para cuidarla. Es algo que se tiene que cuidar. Primero, mantener el propósito de ser testigo de Cristo. Hermano, dice Hechos 1:8, Jesús dijo, y me seréis testigo. ¿Qué significa testigo? La palabra testigo, como dije, se puede traducir como mártir. Es decir, una persona que está dispuesta a mantener las evidencias, si es posible, hasta la muerte. O certificar la veracidad de las evidencias hasta la muerte. Entonces, cuando un cristiano se mantiene con esa convicción, es decir, ya no vivir para nosotros, sino para Cristo, mantenemos la llenura. ¿Por qué se pierde la llenura? Porque hay muchos cristianos que quieren vivir para ellos. Recuerde lo que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará. La unción se ha perdido a lo largo de los años, a lo largo de la historia, porque han habido cristianos que se han querido vivir para ellos. La iglesia de la Odisea es un ejemplo. Cuando el Señor le dice, mas no sabes tú que eres un ciego desventurado, porque dices que tienes oro y no necesitas nada de mí. Compra oro refinado, colirio para que vean tus ojos. La iglesia de la Odisea estaba haciéndose una iglesia autosuficiente. Es decir, vivían para ellos, para su comodidad y no para Cristo. Y el Señor le exhorta fuertemente. Hermano, nosotros necesitamos, para conservar la unción, ¿sabe qué? Tomemos una decisión radical, morir a nosotros mismos. En otras palabras, como Pablo decía, para mí el vivir, es decir, el propósito de mi vida es Cristo, punto. Usted va a ser un buen profesional, un buen comerciante, un buen productor de artículos, un buen empresario, un buen padre, una buena madre, etcétera, etcétera. Pero ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es, Señor, en esta vida, con lo que tú me des, con lo que pueda lograr, eso es sencillamente es un abono para que yo pueda ser testigo tuyo en esta tierra, Señor. No quiero vivir para mí, sino para ti. Cuando se pierde esto, se pierde la unción. Así que hay que administrarla en ese sentido. Primero, si la quiero conservar, debo de llevar mi cruz cada día. Segundo, oración diaria. La iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había una oración personal y una oración congregacional. Hermano, la unción se tiene que mantener bajo de rodillas, en oración, clamando, día y noche, orando. ¿Por qué? Porque la oración es comunión con Dios. Así como Cristo cuando él terminaba las grandes campañas de salvación y sanidad divina, y echaba fuera demonios, y dice, se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. Jesús se retiraba a orar y pasaba parte de la noche o la noche entera. Y al día siguiente dice, y aún siendo oscuro, Jesús se fue al monte a orar. ¿Cuántos se levantan de madrugada a orar? Algunos se levantan a comer, no, a orar. Orar. Hermano, si quiere mantener la unción, tiene que orar. Tres, tener compasión por los enfermos. En este caso vemos en el capítulo 3, versículo 2, a un enfermo, a un paralítico. Pedro y Juan tuvieron compasión por él. ¿Por qué se pierde la unción cuando la iglesia pierde compasión? Por los que están paralíticos espiritualmente hablando, los enfermos físicamente y también mentalmente. Hermano, cuando se pierde esa compasión, se pierde entonces la unción. Debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a mantener, Señor, esta compasión por los que sufren, por los que, aquellos que están desamparados, los que están paralíticos en muchas áreas, paralíticos desde el punto de vista mental, paralíticos desde el punto de vista espiritual, paralíticos emocionalmente, físicamente hablando, personas que están sufriendo. Ahora, si no tengo compasión, la unción se pierde. Por eso la iglesia a lo largo de los siglos perdió su fuerza y se introdujo la religiosidad y se mezcló para poder supuestamente levantar una iglesia, pero por fuerza humana. La iglesia no es una fuerza humana, la iglesia es producto de la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, hermano, tener compasión. El cristiano cuando pierda compasión va a perder unción. Cuarto, santidad moral y doctrinal. En el área moral, la iglesia vivía en un proceso profundo de santificación, limpieza. Vemos el caso de Ananías y Zafira, que murieron, ¿por qué? Porque ellos quisieron mentir al Espíritu Santo y no querían vivir en esa dimensión. Pero también en la área doctrinal, la iglesia a lo largo de los siglos empezó a perder fuerza y poder porque empezó a hacer un sincretismo con la filosofía, con las religiones, y se perdió la pureza doctrinal. Por eso, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto nos habla de una fidelidad intensiva. Si quiere conservar la unción, oiga, tiene que serle fiel a Dios y su palabra. Lo que dice la Biblia, punto. Que me importa lo que dice fulano de tal, lo que Dios dice. Esta es la lámpara y es a mis pies y es la lumbrera a mi camino. Además de eso, la pureza doctrinal se conserva a través de la obediencia de esta palabra. Por eso Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Obediencia de corazón. La manera de guardar la doctrina también es por la obediencia. Un cristiano desobediente desprotege el fundamento de su fe. Tercero, hay que parar toda enseñanza que va en contra de la verdad. 1 Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Parar en seco toda persona que está hablando cosas que están fuera de la Biblia. Cuando usted llama a alguien y dice, mira, lo que estás diciendo no es así. Usted tiene la autoridad, porque la autoridad la tiene en su mano, la palabra. Ayúdele con amor, corríjale, porque si se pierde la pureza doctrinal, se pierde la unción. Además de eso, tener cuidado con lo que nosotros predicamos y enseñamos. Por eso no es muy fácil pararse aquí, hermano, y predicar y enseñar. Tiene que ser apegado a lo que dice la Biblia, no a lo que a mí se me ocurre. Porque si yo hablo lo que yo quiero, entonces soy un hereje. Porque la palabra herejía significa opinión voluntariosa. Por eso dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Voy a tener cuidado de lo que yo enseño, tengo que tener cuidado. La manera de proteger la doctrina es enseñando lo que dice la Biblia. Además de eso, la doctrina también debe de enseñarse a través del estilo de vida. Fíjense, es una manera interesante de poder ser fiel a la santidad doctrinal, es sencillamente viviéndola. Por eso en Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense bien qué interesante. O sea, una relación de lo que se conoce y lo que se practica. Entonces, el estilo de vida es una manera también de proteger la doctrina a través del testimonio, en otras palabras. Entonces, hemos hablado de mantener el propósito de ser testigo, la forma de administrar esa unción, la oración diaria, la compasión, la santidad en el área moral y doctrinal. También cuando toda la iglesia debe de involucrarse en la enseñanza. Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí me está hablando que la iglesia estaba involucrada, todos los cristianos, no solo los apóstoles, no solo los ministros, sino todos estaban enseñando y predicando. Queremos conservar la unción, usted y yo tenemos que ser maestros de la palabra del Señor. Todos, sin excepción alguna. Pero también la delegación sabia de responsabilidades. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero en Hechos 6:1 vemos ahí la importancia de la delegación de responsabilidad para conservar la unción. Porque habían problemas, habían heridas entre los griegos cristianos y los judíos cristianos. Porque la distribución de los bienes parece que no se estaba llevando muy bien. Y habían algunas heridas ahí. Entonces ellos organizaron la iglesia. De ahí que la importancia de la delegación, cuando se delega responsabilidades en el cuerpo de Cristo, por eso, hermano, estamos interesados que cada uno de ustedes sea maestro de la palabra. Por eso, en cada hogar, usted puede enseñar la palabra. Amén. Abrir su casa para enseñar la palabra. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer, por lo tanto, necesitamos delegar y también ejerciendo el ministerio con diligencia. La diligencia es sumamente importante para extender el evangelio en nuestro país, para que la gente sea capacitada y para extender el evangelio fuera de nuestras fronteras. Entonces, hermano, si usted y yo consideramos que la llenura del Espíritu Santo es importantísima, porque hay resultados maravillosos en el área espiritual, en el servicio, en la formación del carácter, en el área ministerial y en el área social, entonces, protejamos esa bendición, ¿cómo? Manteniendo nuestra decisión de servir a Cristo hasta la muerte, vivir para Él, la oración diaria, la compasión, la santidad en el área moral y doctrinal, que todos sirvamos y deleguemos responsabilidades y hagamos el trabajo con diligencia. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a seguir viendo la lluvia tardía que viene del cielo y va a rociar el corazón, la mente, la iglesia, la familia, el matrimonio. Vamos a empezar a ver cosas maravillosas. Por eso vale la pena la llenura del Espíritu. Padre, ante ti estamos. Qué lindo eres. Mi corazón se goza en ti, Jesús. Reposa en ti, oh Dios. Ahora te pedimos que bendigas. Yo sé que ya lo estás haciendo. Cada corazón, cada vida, cada familia. Buen pastor, queremos vivir esa llenura. Y queremos conservarla, administrarla con sabiduría. Padre, bendice. Bendice a tu iglesia en todo este país y fuera de él, en todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Yo sé que tú también estás hablando a ellos, a mi vida también y a mis hermanos aquí. Padre, recibe toda gloria, honra, poder y alabanza. sea tu nombre santificado. Padre, gracias, porque tú estás dispuesto, Señor, a enviar un ejército de hombres y mujeres llenos del Espíritu para conquistar este país y las naciones de la tierra con el poder de tu Evangelio. Para que venga el mejor beneficio espiritual, matrimonial y familiar, el mejor beneficio social, el mejor beneficio educativo, económico, todo, Señor. Porque tus principios prevalecen sobre cualquier principio humano en todas las áreas. Por lo tanto, mi Dios, te pido, bendice tu nombre. Te lo pido para que el mundo conozca que tú eres Dios, que resucitaste de entre los muertos y que estás vivo y que vienes por segunda vez. Y también, mi Señor, porque tu obra en la cruz del Calvario y en tu resurrección está escondido la salvación. Padre, gracias. Siga orando. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Pueden participar de ella todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y aquellos que también han pasado por las aguas bautismales. Pongámonos a cuentas con Dios. Que este momento se convierta en un momento de consagración. Dígale al Señor: Señor, a precio de sangre, tú me perdonaste, me limpiaste y quiero ser lleno de tu Espíritu. Y qué buen momento que a través del participar de los elementos de la cena del Señor, a través del pan y del fruto de la vid, ratifiquemos nuestra convicción a Cristo, de amarlo hasta el final, de servirle hasta nuestros últimos momentos, de vivir para Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
En el el Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta.